Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar hablando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos nuestro programa adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que mande al Santificador, al dulce huésped del alma, al Espíritu de sabiduría y conocimiento, que venga sobre cada uno de los que producimos este programa y de los que lo reciben, que nos abra el corazón, la boca y el oído al poder de tu palabra para podernos abrirnos a los misterios celestiales y construir el reino de Dios. En estos tiempos de confusión y ataque, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, saludos.
Muy bien, Frank, ¿cómo estás?
A ti y a todos los hermanos de esta parroquia del aire. Vamos hablando del tema de la iglesia bizantina, que a mucha gente les ha interesado. Mira, hablando de la iglesia bizantina, pues esta semana murió el Papa Shenouda
III. El Papa Copto, ¿no?
Copto, pero le dicen Papa, porque el Papa es un título muy antiguo de los obispos. Lo que pasa es que con el tiempo, pues ese título quedó solamente para el obispo de Roma. Uh-huh. Pero el patriarca de los coptos, ortodoxo, de los coptos ortodoxos, se les llamaba Papa Shenouda III. Y fue un gran amigo de la Iglesia Católica, un gran amigo. Pese a que en Egipto hay coptos católicos, con un cardenal, que es el jefe de la Iglesia Latina, copta, pero la Iglesia ortodoxa copta es muy grande y ha estado en muy buenas relaciones con la Iglesia de Roma, y oremos para que pues siga progresando en este camino de unidad. Uh-huh. Hablamos de los artefactos, pudiéramos decir, litúrgicos.
Sí.
Vamos a hablar de las vestiduras litúrgicas de la iglesia bizantina.
Uh-huh. Pero antes de entrar en ese tema, te quería hacer una pregunta referente a los
íconos. La gente va a estar muy contenta de que tú hagas preguntas. ¿Eh?
era referente a los íconos. Estas iglesias mayormente están adornadas de íconos.
Todas están adornadas con íconos.
¿No? Cosa contraria a las iglesias latinas o las iglesias tradicionales, que son muchas veces son con íconos o también cuadros.
Nosotros tenemos imágenes de bulto. Tenemos uh-huh. imágenes de bulto. Eso es muy occidental. La iglesia bizantina o la iglesia griega o la iglesia ortodoxa, ellos son muchos de íconos. El ícono no es una pintura. Uh-huh. O sea, tú, por ejemplo, si tú pintas la Virgen María, en la iglesia latina, tú pintas la Virgen María con los rasgos propios de una muchacha joven, con una cara dulce. Es como una fotografía, ¿no? Los íconos no. Si tú ves, los íconos tienen rasgos que no son una fotografía. Tienen la cara larga, las manos largas, porque los íconos no es una pintura de un ser humano, sino es una representación espiritual de algo que está en el cielo. Entonces no se hace tanto con... Fíjate que todas las caras, todos los íconos se parecen. Son los rasgos, la nariz larga. Son rasgos definitivos que en otro momento final de este programa pudiéramos hablar de los íconos. No tengo nada preparado los íconos hoy, solamente sé de los íconos lo que he aprendido en la iglesia, pero los íconos son para leer. Inclusive los que pintan los íconos no dicen voy a pintar un ícono, sino dicen voy a escribir un ícono. Y por ejemplo, el muchacho que nos pintó el ícono que tenemos aquí en el ministerio de la Beata María de Jesús Crucificado, que es árabe, él antes de pintar el ícono me pidió la historia de la Beata porque no la conocía. Entonces él estudió la vida de la Beata. Y después que estudió la vida de la Beata, ahí oró, entonces escribió el ícono.
¿No te pidió una foto de ella?
No pidió una foto. Me pidió la vida de ella, porque él escribe la vida de ella en el ícono que nosotros tenemos aquí. O sea que al final de este programa, recuérdamelo, uh-huh. una nota, tú que eres mi memoria, vamos a hablar un poco, yo no sé mucho, pero vamos a hablar un poco de la iconografía. Cómo se leen los íconos, cómo se pintan los íconos, porque cada vez en la iglesia latina van apareciendo más los íconos. En muchas iglesias últimamente yo veo íconos que antiguamente no se veían. Y sobre todo el camino neocatecumenal utiliza mucho los íconos. Hablando de las vestiduras litúrgicas, el obispo usa el sacos. Sacos es la vestimenta propia del obispo. ¿Qué cosa es el sacos? El sacos es una túnica corta de mangas. Es como una túnica que cae un poco más abajo de las rodillas, con mangas cortas, muy, muy ornamentadas, con cruces en la espalda, con cruces bordadas, dorados en la espalda. Se viste sobre el istecarión. El istecarión es parecido al alba de la Iglesia Católica. Uh-huh. Solo que el alba de nosotros, de la Iglesia Católica latina, es de lino, casi siempre blanco, ¿no? De hilo, de lino blanco. El esticarium o esticarium de la Iglesia Latina es casi siempre del mismo material del sacos. Si el sacos es de, qué sé yo, de satín o de brocado, qué sé yo, pues entonces el esticarium es también de ese material. O sea que primero se pone el esticarium, abajo con la túnica como el alba grande, con mangas largas, todo eso. E encima esta túnica hasta la rodilla, más o menos de mangas cortas, que se llama el esticarión, con una cruz en la espalda.
¿Es muy parecido que lo que usan los monaguillos de la Iglesia Latina?
No, es parecido, pero no es igual. Es parecido, pero mucho más largo, y no es de material blanco, sino es brocado, es de material fastuoso, de material sólido, como el de las casullas de antes. Uh-huh. Después también está el homoforium, que es el equivalente al palio, que se pone el Papa, se pone los obispos, esa cinta que se ponen alrededor del cuello. Uh-huh. Pero en caso de la Iglesia Bizantina se llama el homoforium, y es una cinta marcada con muchas cruces y se lleva alrededor, entre los hombros, con una cinta larga que cuelga delante y detrás. O sea, sobre el saco se pone esta cinta por los hombros, una de las patas cuelga por delante y la otra cuelga por detrás. El pectoral en los obispos no es una cruz. En la Iglesia Latina el pectoral es una cruz. En la iglesia bizantina, los monseñores, los que tienen la categoría monseñor, que no son obispos, puede ser el párroco de mi iglesia, es el monseñor, casi todos los párrocos, muchos párrocos son monseñores de parroquias importantes, llevan una cruz como pectoral, pero no es el obispo. El obispo lleva... Puede ser que lleve una cruz, pero lo lleva junto al encolpión, que son unos medallones de la Virgen María. Casi siempre llevan el medallón grande de la Virgen María. En vez de una cruz, lleva un medallón con la Virgen María. Y los patriarcas y los arzobispos metropolitanos llevan dos medallones de la Virgen María en vez de uno. O sea que si tú ves un sacerdote vestido de negro con una cruz sola colgando, no es un obispo. Mucha gente en mi parroquia que llegan, pues devoción a San Judas, pues creen que el párroco es un obispo porque tiene el pectoral. Pero no, cuando es una cruz, es un párroco, un monseñor. Cuando es un obispo, tiene un medallón de la Virgen María muy elaborado, precioso siempre. Y cuando es arzobispo o patriarca, tiene dos medallones. Tiene dos medallones puestos. La mitra, es otra diferencia, la mitra, que en la Iglesia Latina es, bueno, como la vemos que tiene el Papa, que es como algo así, poco picudo en la cima y dividido en dos, ¿no?
Alguien decía como la boca de un pez, ¿no?
Eso los protestantes delirantes dicen que es el dios Dagón, pero yo no creo ni que lo inventó sabe quién es el dios Dagón. Yo nunca he visto cabeza de pez a una mitra. La mitra viene, como vimos, de Israel, de la mitra. Lo vimos en Éxodo, cuando el Señor pide que haga una mitra a los sacerdotes de Israel, un poco más larga, un poco más corta, pero más o menos así era la mitra de Israel, dividida en el medio en dos facciones. Si tú vas a Israel y ves copias o pinturas que hacen de los sumos sacerdotes de Israel, te das cuenta que tienen una mitra muy parecida a los obispos católicos puestos en la cabeza, solo un poco más corta, nada más que eso. Pero en la Iglesia bizantina no es una mitra, es una corona. Es una corona grande, parecida a la que se ponían los papas antiguamente. Uh-huh. Es una corona que está ribeteada de pequeños íconos y cruces. Una corona muy, muy, muy bonita, muy solemne la corona, porque eso recuerda cuando Cristo le dijo a los apóstoles, le doy la realeza a ustedes. Cuando el Señor se lo hizo en la última cena, a ustedes le otorgo la realeza que me ha dado mi Padre. Y por eso pues la mitra se lleva en forma de corona. Cuando esto que hemos dicho, cuando el obispo va a celebrar, ¿no? Cuando el obispo está en el coro, o está en un monasterio solamente, o está en las vísperas, o está en los oficios litúrgico, usa el mandias, que es un manto procesional, un manto largo, parecido a las capas pluviales que se ponen en la Iglesia Católica Latina, pero un manto largo con medallones en todas las orillas de los evangelistas. Y la pateriza es un bastón, es un báculo. En la Iglesia bizantina no se lleva báculo, el obispo lleva un bastón. Pero el bastón está terminado, este bastón, porque es un poco, digo bastón porque es un poco más pequeño que el báculo, y terminan en dos serpientes que miran a una cruz y dos serpientes que la miran. Y estas dos serpientes es lo que recuerdan la serpiente de bronce. Que anunciaba la cruz de Jesucristo, la serpiente que sanaba, que recordaba, voy a ser alzado como la serpiente. Eso es lo que simboliza el báculo, este bastón, la pateriza que lleva el obispo en,
o sea, en no, la mano. No termina en curva como la latina.
Como la latina, no. Y el camelafcium, que es un sombrero clerical, que tú lo ves, lo usan mucho en el mundo árabe y en el mundo griego, es un sombrero redondo, es un sombrero un poco alto, totalmente redondo, que no tiene visera, ¿no? Y sobre ese sombrero se pone el epamocamelafión, que es un velo. Yo siempre digo velo, pero eso no sé pronunciarlo en griego, que es un velo. Si tú ves los sacerdotes bizantinos y todo eso, se ponen ese sombrero, pero ese sombrero está puesto encima de un velo que se echan para atrás y cuelga de la cabeza, un velo largo de sacerdote que le llega casi hasta la cintura.
¿Era parecido a los sacerdotes de la época de Jesús? En las películas que salen con los sacerdotes de la película de
Mel Gibson. Puede ser que se parezca, sí, tenga reminiscencia de eso, pero esto se lo ponen todos los sacerdotes. No es obligatorio, de mi parroquia se lo ponen las grandes solemnidades nada más, en la misa dominical no se la ponen, pero en el mundo bizantino sí lo usa mucho, sobre todo para salir a la calle. Muchas veces lo usan con velo o lo usan sin velo. El obispo, cuando no ministra con la mitra, con la corona, ministra siempre con el epamocamelafión. En el caso del... Esta es la vestidura del obispo. Uh-huh. En el caso del sacerdote, en la misa, en la santa liturgia diaria, se pone el isticarium, que es, ya lo vimos que se usa el obispo, que es una especie de alba, ¿no? Como la alba que se usa en la Iglesia Latina. Debo decir solo que no es de lino o de hilo, sino que es de un material precioso, brocado, seda, material grueso, duro. Encima se usa el epitraquelium, que es el equivalente de la estola en la Iglesia Latina. La estola que se pone el sacerdote en la Iglesia Latina, alrededor del cuello. Pero la estola en el mundo bizantino, el epitraquelium, está cosida en las dos patas de la estola en el medio. O sea, la estola son dos patas, una cinta, dos patas, uh-huh, que quedan sueltas, ¿no? Se la pone a través del cuello y quedan sueltas. La bizantina está cosida, las dos, no están cosidas, están unidas por pequeñas trabas. Okay. Y, o sea, que el sacerdote se la pone por el cuello y queda colgando siempre por delante hasta abajo. Uh-huh. Hasta abajo. Marcada con seis cruces. En la cintura lleva un cinturón por encima de la estola. Lleva un cinturón también del mismo material del alba y de la estola. Y lleva el felonio. ¿Y qué cosa es el felonio? El felonio es el equivalente a la casulla latina, que se pone el sacerdote para la misa. Lo único que la casulla latina casi siempre por delante tiene el mismo largo que por detrás. Si usted fija en el sacerdote en la misa. Uh-huh. Pero el felonio en la Iglesia bizantina por delante es mucho más corto. Por detrás es larga hasta el piso, pero por delante da sobre la cintura. Eso facilita más, como si hay tantas insensaciones y hay tanto movimiento en la liturgia bizantina, porque si tú ves la liturgia latina, prácticamente en la liturgia, sobre todo esta última, pues el sacerdote sube al altar y casi siempre se queda en el mismo lugar. Solamente camina a leer el Evangelio. Pero en la liturgia bizantina hay mucho movimiento en el altar. El sacerdote entra, sale, da vuelta alrededor del altar. Entonces, por eso, el felonio es más corto por delante para facilitar este movimiento. Eso en cuanto a vestidura. El diácono, pues, se viste más o menos igual que el diácono de nosotros. Usa un alba, también de materia preciosa. Todas estas cosas en la iglesia bizantina, tanto la vestidura litúrgica sacerdotal como la del diácono, brilla. Es de telas que brillan, en dorado, en plateado, con bordado de cruces, de íconos. Es algo que llama mucho la atención, ¿no? El diácono tiene también este estilo de alba larga, se pone, y se pone exactamente igual la estola. La estola se la pone igual que los diáconos en la iglesia latina, que a través del hombro, ¿no? No alrededor del cuello, uh-huh, sino solamente dado en un hombro. Lo único que es una estola larga y tiene una parte cuelga por delante y la otra parte cuelga por detrás. La de nosotros se amarra en la cintura, ¿no? A un lado de la cintura pues coinciden las dos patas. Aquí una pata cuelga por delante y otra por detrás, después que le da la vuelta al hombro. Es bien largo. Los diáconos se visten de esa forma, y los monaguillos, por supuesto, los subdiáconos también. Los subdiáconos se usan también algo parecido a la estola, pero la usan cruzada en el pecho. O sea, puesta alrededor del cuello, cruzada en el pecho y dada la vuelta en la cintura. Los subdiáconos, porque en la iglesia bizantina hay subdiáconos, que en la iglesia católica en este momento, o latina, no hay subdiáconos. El subdiácono se le da solamente a los que van al camino del sacerdocio, que reciben el subdiaconado, el diaconado y el presbiterado. Pero así como hay diáconos permanentes, en la iglesia bizantina hay subdiáconos permanentes. Y los monaguillos visten también túnica, una sola túnica también de material que brille, dorado, uh-huh, también con cintas así de adorno, bien, bien, muy llamativa la vestidura bizantina. En la iglesia bizantina tiene la misma liturgia sacramental de la iglesia latina. O sea, tiene los siete sacramentos, por supuesto, es católica apostólica. Tiene los mismos siete sacramentos, cada sacramento con su liturgia propia, después lo vamos a ver. Tiene las mismas liturgias de las horas, como la iglesia latina, compuesta de maitines, que es la primera oración, que es a las 3 de la mañana, 3 o las 4 de la mañana, los laudes, que es ya amanecido, vísperas y completas.
Nosotros, exacto, no tenemos los maitines.
Sí, tenemos, ¿sí?, los maitines. En los monasterios de estricta clausura, como los trapenses, sí lo hacen. Ya otros monasterios no tienen los maitines, pero en los monasterios de la antigua observancia todavía se siguen haciendo los maitines. En el monasterio trapense de Georgia, donde nosotros íbamos antes, sí tienen los maitines a las 4 de la mañana. También tienen hermosos himnos, tienen, sobre todo, más hermoso de todos los himnos, el acatistus. El acatisto, que quiere decir de pie, es un hermoso himno a la Virgen María del siglo V, pero es un himno que puede durar una hora y media. No es un himno que tú cantas una canción y te vas, es solo una liturgia, y se hace los viernes de cuaresma. En la iglesia bizantina, en vez de hacer vía crucis, los viernes de cuaresma se canta el acatistus, que es un himno de alabanza a la Madre de Dios y a la Encarnación. Y uno dirá, bueno, ¿por qué se canta el acatistus en cuaresma, no? Uh-huh. Y se canta el acatistus en cuaresma porque la iglesia bizantina recuerda que si Cristo muere por nuestros pecados es porque primero se encarna. Uh-huh. Y por eso durante el tiempo de cuaresma se recuerda continuamente la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. Fíjate que inclusive la fiesta de la Anunciación cae el 25 de marzo siempre en cuaresma. Y por eso todos los viernes un hermoso himno, una letra impresionante. Son himnos también donde participa el pueblo. Hay solo, hay como los salmos, parte que el pueblo canta, incienso, muy solemne, y al final todo el mundo desfila y besa un ícono de la Virgen que siempre está puesto en el altar rodeado de flores durante... Esto es un himno del siglo IV. Si ustedes buscan en el internet y ponen el acatistus, pueden oír. Acatistus, que son la música es preciosa de muchos lugares.
¿Y en la iglesia latina nunca se dio nada parecido?
No, eso es muy típico de... Eso se compuso en Constantinopla y es muy típico de la iglesia griega. Así como los griegos no tienen el Via Crucis, uh-huh, o la iglesia oriental no tiene, aunque mi parroquia es Via Crucis, ¿no? Pero más propio que Via Crucis es propio el... La Sierva de los Corazones Traspasados tienen el acatisto cantado en español muy bonito. ¿Ah, sí? Porque nada prohíbe hacer en la iglesia católica. El acatisto es un himno de la iglesia católica, pero es más propio de la iglesia católica oriental. Pero si le ponen en el internet, yo he oído músicas preciosas del acatisto en árabe y en griego en el internet. la liturgia, la Eucaristía, entre nosotros no se llama, digo nosotros porque pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Melquita, romana, bajo autoridad del Papa, ¿no? Como por ahí un web de los lefebristas ponen Fran Morera, exconverso de la Iglesia Melquita. Yo no soy ningún exconverso de ninguna Iglesia Melquita, porque la Iglesia Melquita es católica, apostólica y romana bajo la autoridad del Papa. Así que eso no tiene ni idea qué cosa es la iglesia Melquita.
Que dicho sea de paso, los lefebristas quisieron unirse, pero les han dicho...
La Iglesia Católica ya no sabe qué más va a hacer con ellos. Uh-huh. Ya le han dado un mes de plazo, porque es que no hay voluntad de ellos de unirse a nosotros, ¿no? Y nosotros no nos vamos a unir a ellos, nosotros somos el tronco.
Claro.
O sea, no es voluntad de ellos. Pero bueno, eso es otro tema, Jorge. Nosotros la Eucaristía no le decimos Eucaristía. Aunque la Eucaristía, mira qué curioso, la Eucaristía es una palabra griega. Pero nosotros no le decimos Eucaristía. Nosotros le decimos a la Eucaristía Sagrada Liturgia. Le decimos nosotros.
¿La liturgia se hace de espaldas al público?
De espaldas al público. Vamos a hablar eso ahora como se hacía en la iglesia antes. Ajá. Pero se llama Sagrada Liturgia. La Sagrada Liturgia, hablamos al principio, varias Sagradas Liturgias. La más conocida y la más usada, inclusive en la Iglesia Bizantina, es la de San Juan Crisóstomo. Es la liturgia. San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, santo del padre de la Iglesia también católica, él escribe esta liturgia en el siglo IV. No la escribe, la ordena. O sea, ya existía desde antes del siglo IV, pero la ordena es quien pone en orden, igual que hay una liturgia muy hermosa también, que de alguien que conocimos cuando hablamos de la cristología y de la neumatología, de San Basilio Magno, Capadocio. Tiene también una liturgia propia que compiló. Pero la más conocida es la de las de San Juan Crisóstomo. La sagrada liturgia, nosotros tenemos la procesión de entrada, ¿no? Tenemos una procesión de entrada. En la Sagrada Liturgia va a haber dos procesiones, pero no a la entrada. En la entrada el sacerdote entra, no hay canto de entrada ni nada. El sacerdote entra, todos los fieles se ponen de pie y el sacerdote comienza con una oración ante la puerta real. ¿Te acuerdas de la puerta real? Que es la puerta del medio donde no entra nadie, nada más que el sacerdote y el obispo. Comienza con una oración, con las manos extendidas y haciendo muchas veces reverencias, inclinaciones de la cabeza y signo de la cruz en la puerta real ante el ícono de Jesús y ante el ícono del ateo Tocos. Esto vestido de sacerdote, vestido de negro, de como anda por la calle, ¿no? De la forma de andar. Después que hace esta oración con la mano extendida delante de la puerta real, entra y se reviste litúrgicamente en el presbiterio. Se va revistiendo litúrgicamente en el presbiterio y se lava las manos litúrgicamente. Después de esto, pasan ambos, el diácono y el sacerdote, a preparar las ofrendas. ¿Te acuerdas que te dije cómo se ve? Te voy a explicar después cómo se hacen se preparan las ofrendas en el altar. Se hacen tres profundas reverencias y se corta el pan tres veces en honor a Jesús, diciendo Señor, Dios, Salvador. Como ves, Jorge, esta liturgia bizantina es extremadamente solemne. Eso fue lo que a mí me llamó la atención hace 12 años, cuando yo empecé a congregarme en la Iglesia Católica Apostólica Melquita, la solemnidad de la liturgia. Y hay una gente que dice, bueno, pero tú eres de espiritualidad carismática. ¿Cómo te digo yo? Precisamente la espiritualidad carismática mía es la que me lleva a buscar la solemnidad delante del sacrificio pascual de Cristo. Yo en un grupo de oración puedo levantar las manos y puedo danzar y puedo hablar en lengua y todo eso, pero eso es un grupo de oración. Cuando se llega al sacrificio de Cristo, solamente uno se puede postrar en el piso, y es el mismo espíritu que te hace danzar, es el mismo que te hace postrar.
Claro.
Mucha gente confunde el carismatismo con bulla. Y el carismático hace bulla, pero también tiene que guardar silencio interior, porque donde se pone y se saca, se acaba. Y tú no puedes sacar y sacar sin antes, primero, no poner. Pero yo, siendo de espiritualidad carismática, pues me encanta la liturgia bizantina. Y cuando ellos están hablando, orando en arameo, pues yo cojo y oro en lengua. No muy alto, bajito para mí, pero pues me uno a la oración en lengua. Aunque ya he aprendido, ya en 10 años he aprendido bastante de la liturgia en griego y en arameo para poderlo cantar y más o menos hablar, dialogar en la liturgia con el con el sacerdote.
¿Se hacen los dos idiomas o uno...?
Bueno, es que yo voy a la misa, en mi parroquia hay misa en inglés a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana es en inglés, arameo y griego, y por la tarde es en español. Uh-huh. Pero yo después de las tres misas, yo preferí quedarme en la de arameo y griego, porque es más original, guarda más la esencia bizantina, es la que hacen en arameo y griego, es la que se parece más a la liturgia original de San Juan Crisóstomo. Pues nada, solamente queda recordar a los hermanos que tenemos, como todos los años, nuestro viaje a Israel, la segunda quincena de octubre. Si alguno de ustedes están interesados en este viaje, como siempre pueden entrar a nuestro web, www.apologeticasiloe, todo junto, apologética con G, apologética siloe, como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. La sección de peregrinación, están todos los datos de nuestra próxima peregrinación, y están también en la sección de temas, pueden ver los temas escritos, en la sección de clases, pueden ver los videos, todos los videos, sobre todo lo que terminamos ahora de la Torá, de los libros, de los cinco primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, y en la sección de otros temas, pueden ver los retiros que hemos tenido en la abadía de San León Magno en el norte de la Florida, y ahí también pues nos pueden escribir y hacer preguntas. Solamente me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.